de la ruta 40. Y bueno, vamos a aprovechar ahora que estamos en comunicación con Laura Santiago, secretaria de Turismo de la provincia de Santa Cruz, para hablar sobre este y otros temas en esta tarde de verano 720 a través de Radio Nacional Gobernador Gregores. Laura, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, gracias por la comunicación, Laura. Bueno, para charlar distintos temas que seguramente tenemos para repasar. Primero que nada, consultar de el verano en Santa Cruz. ¿Cómo viene este verano 2017? Tuvimos un enero muy frío, pero saber cómo ha venido en materia turística este verano, en enero, sobre todo para nuestra provincia. Si nos puedes contar un poco.
Sí, claro. Mira, hoy nuestra directora de estadística ya está cerrando los números del mes de enero con las localidades que nos han pasado su ocupación. Y en este sentido, tanto Calafate como El Chaltén han tenido muy buenos niveles de ocupación, superando el 78% en Calafate, con, bueno, la totalidad de sus camas disponibles, ¿no? Casi 8.000 camas disponibles, y Chaltén con un 87% y algo de ocupación para todo el mes de enero, así que fueron meses de movimiento turístico muy fuerte, acompañados también por lo que fue el movimiento del Parque Nacional Los Glaciares, el corredor Mitre Moreno, y también el aeropuerto de la localidad del Calafate, que, bueno, tanto parques nacionales como el aeropuerto tuvo un crecimiento entre el 1 y el 3% con relación al mismo mes, o sea, enero del 2016. Y también la ocupación se mantuvo bastante pareja, con lo cual, bueno, haber mantenido los mismos niveles de ocupación que enero del año pasado es un logro importante, teniendo en cuenta también la gran baja que se ha contabilizado este mes de enero en la costa atlántica bonaerense y en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, no en las sierras.
Seguro. Bueno, es bueno saber que Santa Cruz ha mantenido entonces, por lo menos la otra vez charlábamos con la referente de turismo desde los antiguos, nos contaba que ha crecido un poco lo que es el turismo nacional, mucha gente que ha visitado y se encuentran con buenos números también. Bueno, los antiguos que estuvo aniversario este fin de semana y proponía distintas propuestas también.
Sí. Bueno, eso es importante destacar, ¿no? Todos los eventos, digamos, allá de lo que son las ferias nacionales que ya están instaladas, pero los eventos deportivos, culturales, que cada localidad va generando a lo largo del año, es indiscutible que eso genera un movimiento turístico que si ese evento no se estaría realizando no lo tendría. Entonces, esto también es importante, no solamente para la localidad que lo está realizando, sino que por derrame muchas veces las localidades aledañas también sufren un incremento en su ocupación hotelera, que es un dato importante.
Laura, bueno, una de las políticas para fomentar justamente el turismo en este tiempo que tenemos en enero y en febrero es ayudar justamente las fiestas provinciales y nacionales. Han habido críticas sobre lo que ha sido el aporte de provincia a las fiestas de la fiesta del Róbalo y también la fiesta del lago. ¿Ustedes qué lectura hacen de esas críticas?
Bueno, en principio que son notas sumamente tendenciosas y que mal informan, porque los aportes que se hicieron, y en este caso fueron a las fiestas nacionales, ¿sí? No a las fiestas provinciales, sino a las fiestas nacionales que se desarrollan en Santa Cruz, y en este sentido fue un aporte, el primero de todos, a los antiguos, para la fiesta nacional de la Cereza, a la fiesta nacional del Róbalo, que se desarrolla este fin de semana, el aporte para la fiesta nacional del Lago en febrero, para la fiesta nacional de la Trucha, el 17 de marzo en Piedrabuena, y para la fiesta nacional del Trekking en Chaltén, el 24, 25 y 26 de marzo. Entonces, prevalecieron por indicación de la gobernadora y del ministro de la Producción justamente gestionar ante el Consejo Federal de Inversiones aportes económicos para poder ayudar a las localidades, ¿no?, que son las cabeceras que desarrollan estas fiestas, teniendo en cuenta también el movimiento económico que genera en las localidades, que es sumamente importante. En segundo lugar, aclarar que el Consejo Federal de Inversiones está integrado únicamente por las provincias y por Capital Federal. La Nación, el Estado Nacional, no participa de este Consejo, que por otra parte es importante saber que tiene casi 60 años desde que se creó. Entonces, lo que hace este Consejo, primero, es nutrirse de los propios fondos que cada provincia tiene, ¿sí? A través de las coparticipaciones que las provincias reciben, una parte va a este fondo del cual se nutre el Consejo Federal de Inversiones. Es decir, que es dinero que es de la propia provincia. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Bueno, justamente se permite la utilización de estos fondos para desarrollar estudios de investigación, análisis de prefactibilidad, créditos productivos que se le entregan directamente a los productores y que se están ejecutando desde el Ministerio de la Producción, desde la Secretaría de Industria Nuestra. En el caso particular nuestro de turismo, bueno, fue de lo que nos valimos todo el año pasado para la asistencia a ferias nacionales e internacionales, para la impresión nueva de folleterías, no solamente para abastecer a nuestros centros de informe en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, en la oficina del Calafate y de Gallegos, sino también para enviar folletería a todo el interior de la provincia. Es decir, hay muchos aspectos en donde, mediante presentación de proyectos, ¿no?, que justamente vinculen y digan la importancia que determinado evento tiene, es que el Consejo Federal de Inversiones, mediante un análisis y mediante la identificación, o sea, le asigna un técnico a cada uno de estos proyectos, que va siguiendo muy de cerca el proyecto y que también hay que elevar un informe una vez que el proyecto está finalizado, dando justamente garantías de cómo ese proyecto se utilizó. Y por otra parte, saber que el Consejo Federal de Inversiones no trabaja, digamos, no entrega dinero en efectivo, sino que lo hace siempre, absolutamente siempre, a través de proveedores que, por supuesto, tienen que estar correctamente inscritos. Entonces, se presentaron proyectos, como te decía recién, para apoyar a estas fiestas nacionales con dinero que no surge en lo más mínimo de la erogación de lo que es el Tesoro Provincial, y entendiendo de que las necesidades por las cuales está atravesando la provincia no le hubieran permitido poder, como en algún otro momento se pudo haber hecho o se hacía desde el Estado Nacional, justamente ayudar a los municipios que son los encargados de desarrollar estas fiestas. Como el monto que cada provincia tiene, digamos, se va incrementando mes a mes porque va siendo de acuerdo a la coparticipación mensual que tiene la provincia. Pero lo que es importante saber es que si a lo largo de los 12 meses del año la provincia no ejecutó el 100% de su fondo, de su saldo, ese dinero se pierde, es decir, pasa a un fondo federal, pero no es que queda, digamos, como un crédito para el efectivo del año siguiente. Uh-huh. Y en este sentido también es importante recalcar que hubo muchos años en donde Santa Cruz no hizo o no utilizó estos créditos, ¿no? Que ya te digo, hay muchos proyectos que están en ejecución. En el caso de turismo también tenemos uno bastante ambicioso que lo presentamos, que fue el primero que presentamos en el CFI el año pasado, que tiene que ver con un desarrollo de un sistema integrado de turismo con una intranet para tener a todas las localidades conectadas y que sea un facilitador para que el visitante que ingrese a la página web que pueda armar de alguna manera su ruta o su visita por todo Santa Cruz, y que estimamos que a mitad de este año, digamos, cuando se cumpla más o menos un año de que está en ejecución, en donde está involucrada la UTN también, lo podamos finalizar. Entonces, nada, eso, es importante saber, primero, que el Gobierno Nacional no participa de este Consejo Federal y que el Consejo Federal se nutre de los propios fondos con los que cuenta cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es parte del CFI.
Perfecto, y es importante hacer la aclaración para despejar mayores dudas que podían surgir alrededor de ese tema y los aportes que se habían dado para estas dos fiestas nacionales que, bueno, que ya tenemos, son importantes aparte y generan un movimiento más que importante en lo económico, turístico, movimiento de mucha gente que va a estar viajando seguramente tanto para Puerto Santa Cruz y Calafate. Es algo a lo que están apuntando también desde turismo, ¿no?, para este fin de semana y el que viene.
Sí, en realidad fueron para todas las fiestas, ¿no? Claro. La primera de ellas fue en Los Antiguos, en donde la Fiesta Nacional de la Cereza, hace menos de un mes atrás, en donde también Los Antiguos, en uno de sus días, tuvo su ocupación colapsada, con más del 100%, porque tuvieron que abrir casas de familia, y en donde, por ejemplo, la localidad de Perito Moreno también presentó márgenes o niveles de ocupación que, si no se hubiera desarrollado la Fiesta Nacional de la Cereza en una ciudad tan cercana, no hubiera tenido esa ocupación, o, por ejemplo, Cueva de las Manos no hubiera tenido la cantidad de visitantes que tuvo esos días, o Lago Posadas, que también fue un lugar receptor, ¿no? Porque mucha gente, antes o después de visitar Los Antiguos en la fiesta, también estuvo visitando Lago Posadas, alojándose allí. Entonces, fíjate vos cómo se va generando el derrame, no solamente, bueno, el primer beneficiario lógicamente es la localidad que lo organiza, pero no es dinero que va al municipio, directamente al municipio, es dinero que va a los distintos prestadores, ¿no? En el caso de los hoteles, de los hostels, de los campings, de los restaurantes, de las pizzerías, de las roticerías, de los taxis, de las excursiones, de la entrada al Parque Nacional, es decir, por derrame y cada uno en su categoría, pero todos trabajan.
Muy bien. Laura, y te consulto, ustedes para lo que es Fiesta del Lago, que bueno, es una de las más importantes que tenemos en la Patagonia, ¿cuánta gente esperan que haya de movimiento para esa semana?
Mirá, seguramente la Secretaría de Turismo Municipal, calculo yo que en una semana más va a estar haciendo una tentativa de ocupación, sobre todo para las noches entre el 14 y el 19, que son cuando se presentan los artistas, entendiendo ya, digamos, haciendo un sondeo sin tener los números en la mano, pero que seguramente el último fin de semana, el fin de semana del viernes 17, sábado 18 y 19, donde están, bueno, dos de los principales artistas, como es Maluma y Maná, seguramente ese fin de semana la ocupación va a estar colmada, para lo cual también ya han abierto el registro de casas de familia, que en caso de ser necesario y que la ocupación hotelera se encuentre colmada en un 100%, bueno, es una posibilidad, digamos, para brindarle al visitante que llega que tenga un lugar donde alojarse, donde dormir.
Muy bien. Y quedándonos en el Calafate, te quería consultar también sobre, bueno, lo que son recortes de las frecuencias de aerolíneas para Calafate. Se había hablado del vuelo Córdoba-Calafate justamente, de que se iba a levantar. ¿Esto cómo afecta a, bueno, Santa Cruz, turismo y la localidad?
Lo afecta directamente. Realmente es preocupante el hecho de no haber recibido una respuesta por escrito de Aerolíneas Argentinas. Nuestro ministro también pidió hace una semana, 10 días atrás, tener una reunión con el presidente de Aerolíneas Argentinas, porque entendemos de que, digamos, si bien en septiembre el vuelo se reanudaría y sería un vuelo directo a Córdoba y otro a Rosario, estamos hablando de que hay una frecuencia que va a estar cortada por 5 meses, con lo cual no es poco. Entonces lo que se le planteó es, si en la actualidad tenemos una frecuencia de 6 veces por semana de aviones grandes, bueno, ver la posibilidad de que acorten, por supuesto, la frecuencia en el invierno, si es que la demanda baja, y entendemos que es así, pero que el vuelo no desaparezca, ¿no? Porque eso también, de alguna manera, es la cara de Aerolíneas Argentinas, y que los vuelos desaparezcan y vuelvan a aparecer no le da seguridad, por ejemplo, al operador turístico para confiar en ese vuelo, en que va a estar operando, en venderlo. Entendemos de que va a estar presente en teoría en el mes de marzo el gerente comercial de Aerolíneas Argentinas, a quien también le elevamos la nota, Diego García, pero bueno, con un poco de preocupación también, ¿no? Porque Aerolíneas normalmente hace la programación de sus vuelos con 2 meses de antelación, con lo cual si la decisión está tomada, por más que vengan en marzo para acá, estamos hablando que hasta junio eso no se va a poder revertir, y en este sentido, porque lo hemos revisado en gestiones anteriores, la demanda que tiene ese vuelo, ¿no? No solamente un vuelo netamente o muy turístico, si se quiere, en el verano, ¿no? Y sobre todo entendiendo ahora la cantidad de vuelos que han puesto a Córdoba. Córdoba se ha transformado, después de Aeroparque, sin lugar a dudas, el principal aeropuerto que tiene nuestro país, ¿no? Con conexiones no solamente a la Patagonia, sino a la región de Cuyo, del noroeste, del noreste, con vuelos a Europa, con vuelos a Estados Unidos directo, entonces es la entrada a la Argentina. Pero también para nosotros es un vuelo de carácter social. Ustedes saben que hay muchos chicos que estudian en el centro de nuestro país, en Córdoba, con lo cual es un punto de vinculación muy importante entre los chicos y sus familiares. Y hay también muchos trabajadores que trabajan en nuestra provincia, que tienen un régimen de descanso quizá de 20 por 10 días y que también utilizaban este vuelo para poder disfrutar de sus días de descanso cerca de sus familias, en sus casas, en el centro o en el norte del país. Con lo cual, para los ojos de Aerolíneas Argentinas no dejaban de ser pasajes que se vendían. Después uno puede hacer un análisis minucioso de si la gente viajaba por trabajo, por placer o lo que fuere. Pero para Aerolíneas Argentinas no dejaban de ser tickets que se vendían y que hacían que ese vuelo tuviera una ocupación importante, si no, no hubieran puesto una frecuencia desde que comenzó el vuelo de 6 veces por semana, bajándola lógicamente en el invierno. Estos 2 inviernos donde estuvo funcionando el vuelo, estamos hablando en el invierno del 2015 y el invierno del 2016 a tres frecuencias semanales. Entonces, me parece que, digamos, que se podría buscar la manera, qué cintura hay para decir que achicamos un poco la frecuencia, o en vez de que esta ruta la cubran como lo hacen en la actualidad los aviones Boeing, que tienen 180 asientos, lo pueda cubrir un Embraer que tiene la mitad de la capacidad. Es decir, hay que buscar las variables, pero creo que hay alternativas antes de tomar una decisión tan radical que tampoco fue comunicada con antelación a las localidades, ¿no? Ni a la gente de Córdoba, ni a Rosario, ni a Calafate. Y permitime agregarte, y esto porque estuve yo como secretaria de Turismo de Calafate cuando logramos tener este vuelo, es que se hizo una inversión muy grande desde Calafate, desde el sector privado, desde el sector público y también desde Nación, ¿no? Desde Aerolíneas Argentinas y también desde el Ministerio de Turismo para dar a conocer este vuelo, realizando FanTour, es decir, invitando a operadores a que conozcan el Calafate, a los medios de prensa más importantes, haciendo cartelería en los medios, en la calle, en las principales avenidas en Córdoba y en Rosario, porque también, bueno, obviamente era una ruta nueva y es todo un trabajo justamente el poder ir dando a conocer que esta ruta existe, no solamente a los operadores, sino también a la gente común, ¿no? Que lo comenzó a tener también como una opción o como una alternativa frente a los fines de semana largo o a los feriados puentes, que sin tener que pasar por Buenos Aires y sin cambiar de avión en tres horas de estar desde el corazón de nuestro país en Santa Cruz, les daba la alternativa de tomar al Calafate como un lugar para pasar un fin de semana largo, que entendiendo que por más que la tarifa sea punto a punto y no la suma de tramos, ya el hecho de tener que pasar por Buenos Aires, que cambiar de avión y demás, bueno, indefectiblemente hace que uno pierda más cantidad de tiempo que si el vuelo es directo, ¿no?
Seguro, para fines de semana largo se va a complicar entonces para utilizar este vuelo, pero era un vuelo rentable por lo que vos nos comentás.
Mira, hay que ver, o sea, los números están a la vista. Si durante dos inviernos la frecuencia, la demanda se bajó a tres veces por semana, bueno, es porque la demanda daba eso, o habrá que bajarlo a dos veces por semana, bueno, que se baja a dos, pero se están abriendo rutas nuevas que todavía no saben si van a tener demanda o no, y esta que ya hace dos años que está, que se está instalando con lo que cuesta instalar un vuelo, yo no me quedo conforme con que la promesa sea que en septiembre se reanuda. A mí me da realmente mucho temor porque están sacando un vuelo desde principios de abril y lo están reanudando en septiembre. Bueno, hay cinco meses en el medio en donde se corta una frecuencia que para Calafate y para Santa Cruz en general, no solamente Calafate, para Santa Cruz en general es una ruta importante, turística y social.
Perfecto. Laura, no sé si tuviste la oportunidad de ver esta noticia que tiene que ver con el vuelo Malvinas, que saldría de Trelew y podría pasar por Río Gallegos. ¿Vos tenés mayores detalles de eso? Lo dijo el gobernador de Chubut, Neves, que lo había comentado el nuevo presidente de Aerolíneas.
Mira, el vuelo a Malvinas hace mucho que Aerolíneas lo está analizando. Lo que nosotros hicimos, ya que tenemos una prestadora turística en Río Gallegos, que justamente se especializa ya desde hace varios años en el viaje a Malvinas, y en donde hemos presentado junto al diputado García un proyecto que ha sido declarado de interés turístico por toda la Cámara de Diputados y que viene a avalar también el pedido justamente de que en el caso de que Aerolíneas largue este vuelo en algún momento, como lo vienen, digamos, se viene hablando hace mucho tiempo, también se había dicho de que iba a salir directamente desde Buenos Aires. Bueno, en este caso para nosotros es fundamental que tenga su última parada en nuestra ciudad capital, en Río Gallegos, siendo, entendemos, una única empresa o de las pocas del país que se ha especializado en llevar grupos de excombatientes o de turistas hacia las Malvinas y que hoy en día lo está comercializando a través de LAN, ¿no? Pero la importancia que ha tenido todo este trabajo que esta empresa ha hecho y teniendo también la declaratoria de interés de la Cámara, entendemos que son también puntos importantes para justamente solicitarle a Aerolíneas Argentinas, y estamos hablando que geográficamente es absolutamente viable, que haga una escala en Río Gallegos tanto a la ida como a la vuelta. Así que bueno, habrá que seguir esperando porque en concreto todavía no hubo ninguna notificación de Aerolíneas Argentinas, pero sí ya desde hace más de un año, te diría, que bueno, que hay rumores de que van a comenzar a volar a las Malvinas.
Bueno, ojalá termine por concretarse por lo menos esa conexión. Laura, y bueno, la última, porque ya estamos cerca de las 5 de la tarde, la síntesis, tiene que ver con la Ruta 40, bueno, esta noticia que habla del estado de la ruta, lo vemos acá en el tramo de Gobernador Egores a Perito, hay alguna zona con baches, también la parte de Ripio hacia Tres Lagos, desde el lago Cardiel, también medio complicado para lo que es el tránsito de los que vivimos acá y también de los turistas que crecen y mucho ahora en lo que es el verano. ¿Nos puedes contar un poco de los trabajos, medidas que se van a estar tomando?
Mira, todo eso fue presentado hace un mes y medio aproximadamente, cuando vino gente del Ministerio de Turismo, que justamente tienen a su cargo desde la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, donde uno de los productos que tienen en esta cartera es el de la Ruta 40, y estuvieron realizando un taller en el Calafate, en donde invitamos y estuvieron presentes prácticamente todas las localidades que están vinculadas a esta ruta, ¿no? Teniendo en cuenta que Santa Cruz es la provincia que más kilómetros tiene sobre la Ruta 40 y también tiene el kilómetro cero, ¿no? Y a esta reunión también asistió un ingeniero que pertenece a Vialidad Nacional en Buenos Aires, a quien, bueno, de forma mancomunada, digamos, se transmitió la necesidad de la mejora o del asfalto de estos 70 kilómetros que quedan entre Tres Lagos y Gobernador Gregores y de la mejora en algunas partes del asfalto. Así que ellos se llevaron toda esta esta intención, más allá de que el ingeniero estuvo recorriendo algunos de los tramos de la Ruta 40, y estamos esperando, digamos, no nos dieron tiempo, pero bueno, lo importante es que hayan estado acá y que hayan escuchado, digamos, el reclamo de cada uno de los directores de turismo de las localidades vinculadas a esta ruta, ¿no? Y en teoría, digamos, ya que vinieron a presentar y a dar la importancia que el producto de la Ruta 40 tiene para nuestro país y, por supuesto, también para nuestra provincia, bueno, el hecho de poder garantizar la transitabilidad a lo largo de todo el año es sumamente importante.
Perfecto. Esperemos que así sea, que se concrete lo que es, por lo menos ese tramo de 70 kilómetros, terminaría por unir por lo menos lo que es el pavimento hacia el sur, la Ruta 40, así que sería un gran avance.
Sí, seguro que sí.
Laura, bueno, te agradecemos. Esperamos entonces un buen febrero en materia turística para Santa Cruz.
Vamos a ir siguiendo los números de cerca, como siempre, la ocupación que nos la van enviando cada una de las localidades, y bueno, y después otros indicadores como son los parques nacionales y el movimiento de los aeropuertos que bueno, acompaña justamente el movimiento de ocupación que van teniendo sobre todo las localidades vinculadas al Parque Nacional Los Glaciares y al aeropuerto Comandante Tola.
Muy bien. Laura Santiago, muchísimas gracias por la comunicación con Nacional. Hasta luego.
De nada, hasta luego.